Vamos a conversar ahora con el diputado del Frente para la Victoria, el doctor Héctor Recalde. Diputado Recalde, soy Félix Álvarez. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va, Álvarez? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
¿Qué dice, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para la sesión de hoy?
Sesión especial, ¿no? Estamos trabajando desde las 6 de la mañana.
Una sesión especial, ¿no?
Y es una sesión especial porque es tema importante, ¿no es cierto? Esto del AMPE, o sea, uno de los primeros temas importantes que se van a tratar de acuerdo a la labor que tenemos para el día de hoy es la propiedad que tiene el Estado en compañías privadas, que deviene de los fondos que administran las AFJP, las administradoras de fondos de jubilación y pensión, que se quedaron con acciones en las compañías, y bueno, al nacionalizarse el sistema, esas acciones quedaron en manos del Estado, o sea que son patrimonio nacional. Y esta ley lo que procura es mantenerlas dentro del patrimonio nacional, sobre todo en un gobierno como el nuestro, que desde 2003 comenzó a desendeudarse. Y desendeudarse significa aumentar el patrimonio nacional y no enajenarlo. Entonces, frente a la propiedad que tiene el Estado en estas compañías privadas, lo que hace esta ley ya sancionada en Senado y seguramente hoy la aprobaremos en diputados, es dificultar la posibilidad de que se vendan estas acciones libremente, sin ningún obstáculo, con una forma de que pierda patrimonio el Estado. Usted vende las acciones, pierde el patrimonio del Estado. Eso es obvio. Y entonces se genera una inhibición al Poder Ejecutivo Nacional. No puede vender el Poder Ejecutivo Nacional. Necesita que una ley del Congreso apruebe la venta de las acciones.
Se necesitaría, Héctor, ahora una mayoría especial, ¿no?
Claro. Además, eso es lo que iba a agregar. Necesita una mayoría especial de 2/3 de los miembros de la Cámara de respectiva para que se pueda aprobar la ley. Esto me parece importante porque además es una pauta de conducta de lo que queremos hacer. Queremos preservar el patrimonio nacional.
Eso, con esto se crearía la Agencia de Participaciones Estatales en Empresas, ¿no?
Así es, AMPE sería la sigla, ¿no es cierto?
Ajá.
Con un directorio, con participación de los trabajadores también.
Y también en la Cámara van a tratar hoy la cuenta de inversión 2013.
Cuenta de inversión 2013.
Ajá, pero hay otro tema también, una iniciativa impulsada por usted, Héctor.
Sí, uno de los temas a tratar es la creación de una comisión bicameral de la verdad, la memoria y la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Este es el título de la comisión, que en realidad lo que está buscando es analizar las complicidades y identificar, ¿no es cierto?
Ajá.
Las complicidades económicas durante la última dictadura cívico-militar.
Esto se trataría...
Esto tiene que ver con lo que ha sucedido. Sí. Con diversas empresas que se asociaron con intereses económicos, filosóficos o políticos, pero fundamentalmente por la represión que sufrieron los trabajadores de esas empresas, sobre todo los activistas, los dirigentes sindicales, que fueron reprimidos, secuestrados, asesinados, detenidos, torturados, con una clara complicidad de estas empresas. Y no es lógico que se juzgue solo a los militares, que fueron, digamos, la herramienta para cometer estos latrocinios y estas represiones, sino ver cuáles son las responsabilidades de los que usufructuaron esto, ¿no es cierto?
Y en ese caso...
Hay una serie, un listado de empresas que están investigadas. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy, si tenemos ocasión de hablar, para justificar la razón de la creación de esta comisión bicameral, ¿no?
Héctor, ¿y después se formularían las denuncias ante la justicia?
Sí, por supuesto que una de las conclusiones es el conocimiento de la existencia de delitos, hacer la correspondiente denuncia ante la justicia. Nosotros no juzgamos, investigamos. Es decir, la idea de la comisión bicameral es precisamente eso, investigar, recoger testimonios de muchos, por otra parte, ¿no? Y fundamentalmente se trata de seguir esos conceptos que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Y por otra parte, que no haya impunidad. Si hubo empresarios que cometieron estas complicidades con la dictadura, no importa la razón que tuvieron, si fue el lucro, la rentabilidad, el dominio sobre sus trabajadores, o ideológicamente lo hicieron, no me interesa por qué, pero si no... si lo hicieron, que sea, claro, juzgado, pues, ¿no? Y que la opinión pública lo conozca también, ¿no?
Diputado Recalde, ¿cómo ve la campaña?
Y yo lo veo muy bien. Ajá. Lo veo muy bien porque, digamos, está después de... Yo no pude ir al Teatro Ópera porque, ajá, me había comprometido con la CGT de varias localidades de Córdoba, Villa María, fundamentalmente, Belville, La Boulaye, y otras ciudades cercanas. Y bueno, hacía un mes que me había comprometido, no podía fallar, así que le pedí disculpas al compañero Scioli por no poder estar en el teatro, pero ya era un compromiso militante. Y la verdad, cuando uno evalúa algo que yo puedo leer después del discurso de Scioli, pero estoy comprometido con tal cantidad de compañeros, había cerca de 500 compañeros, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, tuve que optar. La vida en realidad es una serie de opciones, ¿no?
Es verdad.
Así que estoy muy confiado que vamos a ganar en primera vuelta, para contestar concretamente su pregunta. Sí. Veo cómo estos últimos episodios están revelando, digamos, un modus operandi de este gobierno vecinal, de ese partido vecinal que es el Cambiemos, ¿no? Fundamentalmente Macri, la responsabilidad, porque yo del primer día dije, acá Niembro es la punta del iceberg. Pero hay un modus operandi para investigar. Es decir, fundamentalmente a partir de un decreto, creo que es 556 del año 2010, que se sancionó en el gobierno de la ciudad para eludir lo que realmente tiene que hacer, que son licitaciones públicas en las contrataciones. Entonces este decreto, porque si se invocaban razones de urgencia, permitía contrataciones directas con manipulación, ¿qué significa esto? Y bueno, y las cosas que están surgiendo día a día, uh-huh, tenemos una nueva sorpresa, ¿no? Yo estoy investigando algo. Por supuesto que hasta que no tenga pruebas sobre lo que estoy investigando, no lo voy a decir porque no me parece correcto.
Pero va en la misma dirección.
La dirección va, sí, pues, analizando contrataciones. Uh-huh. Y además tengo, si usted me permite, una referencia personal. Lo trato de no... Normalmente no dar referencias personales, pero cuando era... yo era empleado de una caja de previsión para trabajadores rurales, ¿eh? Uh-huh. Y empecé allá por el año 1957 como empleado, después me recibí de abogado. En el año 63, cuando Illia asume el gobierno, nombran un interventor en la caja. Yo hacía un par de años que me había recibido de abogado, seguía trabajando de empleado, pero era abogado, y era delegado de los trabajadores. Entonces llega el interventor, Marcos Croce, uh-huh, se llamaba. Había sido arquero de Racing hace muchísimos años, ¿no? Esto como referencia. Y quiso analizar qué pasaba con las contrataciones porque veía algo turbio, ¿no? Entonces me designó instructor sumariante. Uh-huh. Comencé a hacer el sumario para investigar y tomé una de las contrataciones. Le cuento, porque me acuerdo casi de memoria de esos episodios, ¿no? De mi juventud, realmente. Era un edificio de la calle Paraguay 1536, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Tiene 11 pisos, existe todavía. En la actualidad está el Poder Judicial ocupándolo. 11 pisos. Tenía que ser una licitación por la limpieza del edificio. Ajá. Obviamente, por los montos que se jugaban, tenía que ser una licitación pública. Ajá. Para soslayar la licitación pública y hacer un negociado, hicieron 11 contrataciones directas.
¿Alguna por piso?
La limpieza piso por piso. Ajá. Y ahí, bueno, ahí vino... los incumplimientos de los funcionarios públicos, lo que dictaminé como conclusión del sumario al cual yo era instructor, fue la exoneración de los mayores responsables de la caja y la cesantía de algunos con menor rango jerárquico. Y así lo dispuso el interventor, y la verdad que ni siquiera hicieron juicio ni nada, se quedó consentido. Y después, con la denuncia penal, no sé qué pasó porque, bueno, no era mi incumbencia, ¿no? Pero esta figura de ilusión, de evasión de las obligaciones del funcionario público, está vigente en la ley actual de la Ciudad, uh-huh, de Buenos Aires, uh-huh, que condena el desdoblamiento, uh-huh, que es esto, ¿no? En vez de una licitación, 11 claro, contrataciones. Claro. Bueno, esta es la metodología que ha hecho el gobierno de la ciudad, y día a día van apareciendo hechos nuevos, ¿no?
El diputado Ricardo.
A un candidato a diputado, sí, no solamente a Nimbro, sino a otro candidato a diputado del frente de Macri,
sí,
también se lo imputó Y él había dicho, a mí lo que me asombró es que había dicho que jamás se había contratado con el Estado.
Sí, me recuerdo.
Y digamos, criticando a su compañero de lista. Mal compañero. Pasarse el toque era mentira, que sí había contratado.
Bueno, diputado Recalde, le agradezco su tiempo, le agradezco la anécdota esa que nos contó. Así que...
Bueno, muchas gracias por haber llamado.
Bueno, muy amable. Le mando un abrazo, gracias. El diputado nacional Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria.